Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Se apostó el mar, o lo que es lo mismo, se apostó la mar, nos cuenta Arancha Roja, se apostó la mar y cuando perdió una nube le estuvo lloviendo el resto de sus días. Saludos alados, besos obesos, bienvenidas, bienvenidos a este mar de fueguitos que no es otro que el mundo que soñamos, que queremos entre todos y todas. Mejor, más digno, más justo, a poder ser también para todos y todas. Hoy estamos de celebración en Mar de Fueguitos, nuevos invitados, nuevos compañeros y compañeras que se suman, que se suben a nuestra lata pirata. Hoy vamos a recibir, y a partir de ahora esperamos hacerlo todos los jueves, a dos nuevos colaboradores, dos nuevos remeros, dos nuevos vigías en nuestra lata pirata. Por un lado, contaremos con la palabra y las historias de Gustavo Duc y una sección que él mismo ha bautizado Palabreando, porque contar es otra forma de caminar. Y también caminaremos con Amparo Pimiento y una sección, un espacio, una ventanita que ella ha titulado Ritos Azules y Contrasueños. Dos compañeros y compañeras más que apuestan por la radio libre, que apuestan por acompañarnos en este viaje y que dan sentido, por suerte, a esta aventura que ya lleva ya bastantes años sonando y soñando en esta radio. Más invitados hoy en Mar de Fueguitos, hablaremos con integrantes de la Asociación de Vecinos El Carmen de Baracaldo, que se han manifestado, se han concentrado hace unas horas en las puertas del INEM de Baracaldo. Hablaremos también con integrantes de la oficina de ocupación de Bilbao. Hoy cumplen un año desde que abrieron esta oficina, que está, tiene la sede en la Ecoechea, del casco viejo de Bilbao. Vamos a hacer balance, vamos a contar cómo ha sido este primer año, vamos a hablar qué hacen, en qué trabajan, cómo luchan desde la oficina de la ocupación de Bilbao. Tiempo también para disfrutar, aprender con esas cartas que Aida le escribe a su compañero Xavier, que se encuentra encerrado. Tiempo para soñar con la magia de John Berger. Muchos fueguitos, como os digo, hoy asomando ya por nuestra lata pirata. Arrancamos, zarpamos ya, sin más avisos para navegantes ni presentaciones. Vamos con una banda granadina, ellos se llaman Cinco Duros y este es su segundo trabajo. En él hay varias canciones, 12 canciones concretamente, dicen pop rock al mejor estilo andaluz de Triana y Medina Zara, por ejemplo. Nos quedamos con una de las canciones, el primer single de este trabajo de Cinco Duros. 12 cortes es el título del trabajo y nos quedamos con la canción en la que colabora, les acompaña, les apoya también de alguna manera, dicen el maestro Enrique Morente. Eres parte de mí.
Te siento parte de mí, porque he crecido queriéndote y porque he escrito por tus calles y rincones lo más bonito de mi vida. Y cuando tengo que partir y te soy infiel con las esquinas del país, cuando te miro y cuando te veo, cuando te piso y cuando te quiero, eres parte de mí.
Quiero que sepa el mundo que mis raíces, que tus olores, que mi paisaje, que el sonido de tu pájaro son parte de mí, desde la costa hasta Guadí.
Al alba y fin. Quiero a tu gente, quiero a tus fuentes y tu manera de vivir,
tu manera,
porque te siento parte de mí. Porque la luna brilla diferente para ti y tus estrellas me enseñaron a vivir. Las esquinas del país, cuando te miro y cuando te veo, cuando te piso y cuando te quiero, eres parte de mí.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos diario de a bordo hablando de la guerra, cómo están las cosas de la guerra, cómo están los tiempos de la guerra. Si Gila levantara la cabeza, seguro que se convertía de nuevo en el humorista mejor pagado y más divertido de la televisión y la radio del Estado. Un navío de guerra de la Armada Francesa, el navío La Somme, una gran embarcación de mando encargada del reabastecimiento de otras naves, fue atacada la madrugada de ayer por piratas somalíes que probablemente, debido a la oscuridad que reinaba a esas horas, lo tomaron por un pesquero o por un carguero sin defensas que, casualmente, navegaba en su dirección. El barco francés, sin causar ningún herido, tomó a 5 piratas somalíes como prisioneros. Los piratas, a bordo de 2 ligeras lanchas motoras y creyendo que atacaban una presa fácil, se abalanzaron contra este navío de guerra gigantesco, abriendo fuego con sus fusiles Kalashnikov con la intención de intimidar a los ocupantes del navío. Al darse cuenta de su error y de que se las tenían con un enorme barco de guerra, se dieron a la fuga inmediatamente. Eso sí, cada lancha motora tomó una dirección diferente. Menos mal, porque eso salvó a una de las 2 lanchas. La otra fue atrapada por el navío y, como os digo, 5 piratas somalíes que iban en ella fueron hechos prisioneros. Otra de esas batallitas de la guerra. El jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Militares de Ecuador, el general Fabián Varela, ha aplaudido ayer la intención del gobierno colombiano de entregar la información sobre 2 campamentos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, que se encuentran en territorio ecuatoriano. Al poco de anunciar el gobierno de Colombia que sabía y tenía pruebas de que había 2 campamentos de las FARC en Ecuador, pues esto es lo que ha dicho el jefe del Comando Conjunto de los Militares de Ecuador. Como Fuerzas Armadas de Ecuador, celebramos esa actitud del señor ministro de Defensa de Colombia de querer entregar esa información, ha dicho Varela en declaraciones a Caracol Radio. De cara al futuro, el general apostó por que esta cooperación no se reduzca a este asunto y reclamó la vuelta de la Comisión Binacional de Frontera, cancelada con la ruptura de las relaciones diplomáticas bilaterales. El jefe de los militares de Ecuador ha recordado que cuentan con 7.000 soldados desplegados en la frontera norte, donde también se encuentran unos 2.000 efectivos desarrollando operativos especiales y otros tantos miembros de la Policía Nacional. A pesar de ello, el ministro, como os digo, de Colombia anunció hace un par de días que conocían la existencia de 2 campamentos de las FARC en Ecuador, y el ministro, ahora el jefe del militar de Ecuador, les dice que por favor les digan dónde concretamente, que ellos van al momento y acaban con esos 2 campamentos. Hablamos ahora de una guerra de hace más tiempo. Un ciudadano australiano de 88 años de edad, que figura en la lista de los mayores criminales de guerra recopilada por el centro Sigmund Wiesenthal, podrá ser extraditado a Hungría para ser juzgado por su participación en la muerte de un adolescente judío en 1944, según ha decidido el Tribunal Federal de Australia. Charles Zentai fue detenido en julio de 2005 bajo la acusación de participar en la tortura y muerte del adolescente Peter Balázs en Budapest. Por entonces, Zentai era un oficial de 23 años de edad del ejército húngaro, aliado de los nazis alemanes. El acusado ha alegado que había salido de Budapest con su regimiento un día antes de los hechos, el 8 de noviembre de 1944. El Tribunal Federal de Australia ha ratificado hoy una decisión judicial anterior en la que estableció que Zentai reunía todos los requisitos necesarios para su extradición. No obstante, este tribunal va a conceder un plazo de 14 días para que Zentai, si lo desea, apele el fallo. Un par de convocatorias ahora. Entre los días 10 y 12 de octubre, en diferentes puntos de Euskal Herria, se van a llevar a cabo diversos actos de carácter antifascista. Por ejemplo, el día 10, el sábado, a las 6:30, en la plaza del mercado de Don Esteve, hay convocada pues una concentración contra el fascismo. También en Iruña, el domingo, a las 10 de la mañana, en la Plaza del Castillo, música, comida, materiales antifascistas y calejira. y el domingo, el lunes 12 en Iruña también, junto a la estación de autobuses, manifestación frente al fascismo de ayer y hoy. Hay un comunicado aquí que nos han hecho llegar las gentes que convocan esta manifestación, como os digo, a las 5:30 de la tarde, partirá de la estación de autobuses de Iruña, Atxo eta gaurko fascismoari stop. Una nota y una convocatoria que nos llega desde Sare Antifascista, Euskal Herriko Antifascista Taldea. Ante la existencia, cambiamos de asunto, en el municipio de Baracaldo, de un macrocuartel de la Guardia Civil y el ERE presentado por la empresa armamentística Precicast Bilbao, perteneciente al grupo ITP, que participa en los principales programas de motores de aeronáutica militar, se han concentrado esta mañana frente a las puertas del INEM de Baracaldo. Las gentes de la Asociación de Vecinos del Barrio del Carmen de Baracaldo, la Asociación Bilcharrea, y también la Plataforma por la Desmilitarización de Baracaldo. Vamos, si os parece, a intentar ponernos en contacto con las gentes de la Asociación de Vecinas y Vecinos de El Carmen. Vamos a conocer cómo ha ido esta concentración y una campaña nueva que lanzan en ese municipio, en Baracaldo, bajo el eslogan "Por el derecho a vivir en un municipio desmilitarizado". Unos segundillos y tratamos de ponernos en contacto a través del teléfono con los integrantes de la Asociación de Vecinos del Carmen. Saludamos, ya tenemos al otro lado del teléfono a Aniceto Prieto, es presidente de la Asociación de Vecinos y Vecinas del Carmen Bilcharrea, y creo está, bueno, ha estado hace un ratillo a las puertas de Linea, ahí en Baracaldo, va a presentar la última campaña y una concentración convocada para mañana viernes. Muy buenas, Aniceto.
Buenas, Egunon.
Egunon, cuéntanos, ¿qué habéis hecho esta mañana?
Bueno, primero, que no soy presidente, soy secretario de la asociación, pero bueno, eso es lo de menos, digo por si alguno se siente así. No, pues esta mañana, un año más, llevamos ya 5, nos hemos juntado denunciando un poco la presencia de un cuartel militar en un barrio residencial, un barrio urban nuevo con 2.500 viviendas, que en un principio pues no estaba metido dentro de los proyectos, en ningún proyecto aparece de urban este cuartel, posteriormente lo metieron con calzador. Es un cuartel que ha costado 15 millones de euros y, curiosamente, como siempre ocurre, al menos en Euskal Herria, pues las fábricas de armas se colocan al lado de los cuarteles, o los cuarteles al lado de las fábricas de armas. Esto era pues cuando en Guernica recordamos Astra al lado de la Guardia Civil y todos estos fábricas que ha habido. Y ahora ya son fábricas de alta tecnología, que es Precicast, que es una empresa que hace piezas para los Eurofighter, para los aviones, los Airbus militar y para el helicóptero de ataque Tigre. Y curiosamente esta empresa pues ha entrado en recesión, no sé si para bien o para mal. Esto es lo que nosotros decimos y que queremos hacer con los trabajadores, es que esta empresa, la ITP, que depende de ellos, pues la reconvierta en una empresa civil y se dedica a hacer piezas para aviones y aeronáutica civil. Y después pues nos preocupa también, durante ya muchos años, un cuartel militar, pues la repercusión que tienen los vecinos son los controles en la Cesar, en Caicu, en la estación de tren, las cámaras, bueno, etcétera, etcétera, y que está en una zona residencial que nos dificulta pues una relación normal de convivencia. Esas son las dos cositas que hemos remarcado, y después recordar a la gente que mañana a las 8 de la tarde en Bidionera pues haremos una concentración contra, por la, o más que contra, por la desmilitarización del pueblo de Baracaldo.
Vuestra asociación, vuestra asociación forma parte de esa plataforma por la desmilitarización de Baracaldo. Cuéntanos qué más gente estáis en esa plataforma.
Sí, bueno, la plataforma están los colectivos de parados, están los, bueno, que son los más preocupados, está el colectivo Berrio Ochoa, están agrupaciones vecinales, colectivos de la izquierda abertzale, etcétera, etcétera. Bueno, un conglomerado que marcamos, Argitan, centros colectivos de Baracaldo. quizá el colectivo es porque el barrio es el que sufre la presencia policial y después el resto de colectivos hemos hecho esto.
Pues sin más, repetimos esa cita para mañana, el lugar, la hora, e invitamos a la gente a que acude ahí en Baracaldo.
Eso es, pues no, simplemente recordarles que mañana viernes a las 8 de la tarde en Bidionera, pues estaremos allí recordando a la administración que estas instituciones sobran y que queremos una reconversión ya de todo este entramado y conseguir un pueblo más humano y más habitable.
Muchísimas gracias, Aniceto, y mucha suerte mañana en esa concentración.
Vale.
Agur.
Vale, agur, agur.
Alegremente rebeldes.
La solidaridad empieza por informarse. Piensa y que la fuerza te acompañe.
Un par de citas más o un par de datos más. Hablábamos antes de ese LAN Egun Antifascista, esa quinta edición que va a tener lugar entre el 10 y el 12 contra el Día de la Raza y el Imperialismo, y nos dejábamos un par de citas en el tintero. Por un lado, este sábado en Leioa va a haber puestos, distris, grafitis, batucada antifascista, vídeos, charla, y a partir de las 8 también un concierto de un montón de bandas, que va a ser ese concierto en el Ludondo Gaztetxea. Y decir también que la cita que os dábamos para el sábado también, 10 a las 6 y media de la tarde, en la plaza del mercado de Don Esteve, va a ser para desde allí partir una manifestación con el eslogan Eraso Fascistarik Ez. Son las citas, como os digo, de estos actos contra el Día de la Raza y el Imperialismo, que, como sabéis, se celebra todavía en algunos rincones del planeta este lunes 12 de octubre. Ahora sí, vamos con otras historias, con otras cartas.
Cartas marcadas.
Palabras del escritor y premio Nobel de literatura Harold Pinter, de A para X, es uno de los libros más conmovedores que he leído en muchos años. Berger pone de manifiesto que, por viles que sean los ejércitos que nos oprimen, el amor y el espíritu humano son indestructibles. Escuchamos a continuación en la voz de nuestra compañera María otra de esas cartas que Aida escribe a su amado Xavier, encerrado en una cárcel, condenado a dos vidas, a dos cadenas perpetuas. Escuchamos esta carta, este ejemplo de resistencia. Javier se aferra a las cartas de Aida para, pues eso, de alguna manera, seguir también resistiendo y viviendo desde dentro de su cárcel.
De camino a la farmacia vi a un desconocido sentado en la cuneta de la rotonda junto a la morera que hay al bajar la cuesta. A su lado había una bicicleta con la rueda delante torcida. Tendría tu edad, pero no se parecía en nada a ti. No hay otro hombre igual que tú. Todo está hecho con la misma materia y cada cual está construido de manera diferente. No se sabía si se había caído de la bicicleta o si se la habían robado y acababa de encontrarla. Por su forma de tocarla, sin embargo, sí se sabía que era suya. Tenía desgarrada una pernera del pantalón, lo que sugería una caída. Pero al mismo tiempo toda su ropa estaba muy raída y las sandalias rotas y gastadas. Podría haberse caído Le podrían haber robado la bici mientras dormía y haber sido el ladrón el que se cayera. Cuando pasas mucho tiempo sola, como lo paso yo, empiezas a elucubrar sobre tonterías como estas. Si hubieras estado a mi lado, no le habría dedicado ni un segundo. No le pregunté qué le había pasado porque parecía ensimismado pensando en qué hacer a continuación. Los codos sobre las rodillas, la barbilla entre las manos y la puntera de la sandalia izquierda buscando cobijo bajo el puente del pie derecho. Estaba a punto de tomar una decisión. En esos momentos muchos hombres adoptáis una expresión peculiar. Es como si desearíais desaparecer, como si estuvierais a punto de disolveros en el cielo. Un martirio minúsculo. En las mujeres es distinto. Nosotras tomamos la mayoría de las decisiones con las posaderas bien asentadas. Y yo acabo de tomar una. ¿Por qué no nos casamos? Tú me lo pides y yo digo sí. Entonces, se lo preguntamos a ellos. Si nos dan permiso, te visitaré para la boda y luego, una vez a la semana en la sala del vis-a-vis, para siempre jamás. Todas las noches te reconstruyo hueso a hueso, delicadamente. Tu Aida.
De las palabras de Aida, de esa propuesta de matrimonio lanzada a su compañero encerrado en esa cárcel, a saludar a uno de los que a partir de ahora van a ser, esperemos y por mucho tiempo, nuevo colaborador, compañero aquí en Mar de Fueguitos. Él se llama Gustavo Duc, él es licenciado en veterinaria y él con otros compañeros montó hace años, creó Veterinarios Sin Fronteras. Él fue de hecho director de esta organización, Veterinarios Sin Fronteras, desde 1991 hasta el año 2009, hasta comienzos de este año. En los últimos 7 años, Gustavo Duc ha colaborado estrechamente con movimientos y campañas relacionadas con la lucha por la soberanía alimentaria de los pueblos y ha sido miembro también de la Junta Directiva de la Plataforma Rural y colabora en actividades de Villa Campesina y en campañas como No te comas el mundo o Somos lo que sembramos. También colabora Gustavo Duc y publica sus artículos, sus textos en diferentes medios de prensa escritos como el Periódico de Cataluña, el Diario Público, el Diario La Jornada de México, Galicia Hoxe o el Correo de aquí, del Estado español, el Correo Vasco. Vamos a partir de hoy, como os digo, a disfrutar aquí de las historias, los relatos de Gustavo Duc, al que saludamos a continuación. Su ventanita en este mar de fueguitos va a llamarse Palabreando, porque contar es una forma de caminar. Música de Luis Camino va a dar la bienvenida a partir de ahora todos los jueves a un nuevo fueguito aquí en la cubierta de nuestra lata pirata. Él se llama Gustavo Duc, él llega de Cataluña y él tiene un blog en internet que lleva el mismo título, precioso título que esta ventanita aquí en Mar de Fueguitos, Palabreando, porque contar es una forma de caminar. Saludamos ya a Gustavo. Muy buenos días, Gustavo.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Buenos días. Decíamos, palabreando, ¿por qué palabreando? ¿Te gusta eso de palabrear? ¿Por qué te gusta palabrear?
Bueno, yo creo que con las palabras nos podemos permitir el lujo de jugar
y de darles todos los significados que esconden. Y al final, seguramente una forma de caminar, una forma de avanzar y de luchar contra las injusticias es contar las cosas que pasan e intentar que lleguen a mucha gente, ¿no?
Contar las cosas que pasan y que te cuentan, ¿no? Porque da mucha envidia, no sé, que te cuenten tantas cosas o que otros les cuenten tantas cosas como te cuentan a ti.
Bueno, yo he sido y soy un privilegiado, tienes toda la razón. He estado trabajando 20 años en Veterinarios Sin Fronteras, lo cual me ha permitido conocer a mucha gente, viajar por muchos sitios y sobre todo rodearme de mucha sabiduría que encuentras en los caminos, en las rutas, en las reuniones, en las asambleas, en los movimientos campesinos, en los movimientos feministas, y es ese el privilegio que tengo y que he tenido y que procuro pues procesar para construirlo con otras palabras y transmitirlo a todos vosotros y vosotras.
Decíamos 20 años, decías, en Veterinarios Sin Fronteras, ahora sigues, ya no estás en Veterinarios Sin Fronteras, sigues palabreando. Hace poco leíamos uno de esos textos preciosos sobre unas vacas y el andar de las vacas, por ejemplo, que venga a la memoria ahora. No sé a qué te dedicas ahora mismo, Gustavo.
Tengo muchos proyectos.
Sí, se puede contar, claro.
Sí, tengo muchos proyectos en marcha y siempre relacionados con acompañar, ser parte de la lucha por la soberanía alimentaria, por un mundo rural vivo y con bonitas historias que estamos construyendo entre mucha gente, como la creación de una universidad rural campesina, la Universidad Rural Paulo Freire, o la elaboración desde los movimientos campesinos de una revista a nivel estatal que también permita transmitir información y formación al mundo rural y construir espacios de reflexión conjunta, ¿no? Y mientras tanto, palabreando en diferentes medios de comunicación, porque sí que me parece importante procurar que la voz, que yo, el eco de las cosas que a mí me cuentan, como decías, pueda llegar a mucha gente y, por lo tanto, contaminar los medios de comunicación habituales, los periódicos de mayor tirada, de esta información. E intento publicar en diferentes medios de La Jornada en México, en El Correo Vasco, en el País, en el Periódico de Cataluña, en Galicia Oxe, etcétera.
Pues si te parece, Gustavo, estrenamos Palabrer aquí en Mar de Foguitos. No sé qué historia has elegido, con qué vamos a comenzar a partir de ahora todos los jueves a disfrutar.
Bueno, voy a contar una historia y quiero empezar con ella por quien me ayudó a hacerla, que es Cris, una gran amiga que me animó siempre a que me dedicara también algunos ratitos de mi tiempo para hacer estos escritos.
Pues cuando quieras.
Tecnología punta. Solo había viajado por estudios a Estados Unidos, cuna de la biotecnología, y a Suiza, donde encontró trabajo. 3 años después tomó sus primeras vacaciones y se fue al sur del Mediterráneo. Los paseos por aquellos caminos entre muros de piedra, cercando olivos y salpicados de higueras, le parecían de otro mundo, sin móvil, sin mail. En una caminata calculó mal la dosis de barritas energéticas y bebidas isotónicas que fabricaba su grupo empresarial en Suiza. Se sentó a secarse el sudor y se descalzó las botas especialidad senderismo. Recostado contra un árbol, al tedio de la tarde, una inquietud acalló en su mente el canto ensordecedor de las cigarras. ¿Será así la vida de las gentes pobres del campo? Y junto con ella se iluminó una idea en su brillante cerebro. Nuestra tecnología punta debería aliviarlo. Se centró en calcular las posibilidades de conseguir una modificación genética, apta para tierras tan secas y pedregosas, de un frutal frondoso que diera buena sombra, pero además brotara 2 veces al año, proveyendo de frutas ricas en agua, glúcidos y minerales. La calidad alimenticia de sus refrescos y barritas suizas combinadas en un solo producto. Sacaba la BlackBerry de su chaleco en 1000 bolsillos para anotar la idea, cuando el alboroto de una panda de chavales le devolvió a la dehesa. Llegaron corriendo, los torsos brillantes de sudor y sol, en una sana disputa por ver quién llegaba antes a la alberca. Después de darse un chapuzón, los mayores de puntillas y los más chicos trepando a la higuera reían mientras abrían las jugosas frutas que saciaban su hambre y sed.
Ahí está esa historia sobre la tecnología punta que inaugura este Palabreando aquí en Mar de Foguitos. Muchísimas gracias, Gustavo.
A vosotros, muchas gracias.
Un saludo y nada, nos escuchamos y caminamos palabras juntos aquí en Mar de Foguitos.
Muy bien, espero que os guste.
Agur.
Agur.
Muchos foguitos hoy aquí, tropezándose, chocándose en la cubierta de nuestra lata pirata. Damos la bienvenida ya a otras gentes que están, por cierto, de celebración también estos días. En el día de hoy han cumplido su primer añito.
El patio de mi casa no es particular, cuando llueve se moja como los demás. El patio de mi casa no es particular, cuando llueve se moja como los demás. El patio de mi casa no es particular.
Mar de Fueguitos.
Cuando llueve se moja como los demás. El patio de mi casa no es particular. Cuando llueve se moja como los demás.
El patio de mi casa no es particular.
Cuando llueve se moja como los demás.
El patio de mi casa no es particular, cuando llueve se moja como los demás.
El patio de mi casa. Ahora hace un año justo hoy, día 8, que se dio a conocer, o bueno, que comenzó a funcionar la oficina de ocupación de Bilbao. Están de celebración de aniversario. Vamos a charlar sobre este primer año con Igor, que es integrante de esta oficina. Muy buenas, Igor.
Hola, Egunon.
Seguro que os han dicho eso de, bueno, que oficina suena como a, no sé, a poco ocupa. No sé si le disteis vueltas al nombre o, bueno, qué dice la gente que se llame oficina, la oficina de ocupación.
Bueno, básicamente la oficina fue el resultado de, digamos, de un proceso de debate entre alguna gente que ya estaba ocupando, otra gente que pretendía ocupar, y con, bueno, digamos un poco con referencias de otros lugares en el cual este modelo, digamos, de oficina lleva funcionando años. Pues sí, bueno, se denominó como el nombre de oficina, pero bueno, sí, digamos que hace ese trabajo, sí.
A mí me suena, bueno, yo recuerdo ya hace años que había una, no sé si parecida a esta, en Cataluña, montaron en Barcelona, no sé si sigue funcionando, si tienes contacto con otras gente que están haciendo lo mismo.
Sí, es lo que te comentaba, sí, sigue funcionando y un poco la referencia o el ejemplo de digamos, de oficina, del nombre que le hemos puesto, oficina de ocupación, es un poco ese modelo, ¿no? El modelo que llevan funcionando en Barcelona, que es un movimiento de la ocupación, en Barcelona, que lleva pues funcionando un montón de años, tiene mucha experiencia. Entonces hemos bebido algo de ellos, de su experiencia, por un lado, y por otro lado pues un poco la experiencia de la ocupación, porque en Bilbao y en alrededores de Bilbao lleva ocupando gente un montón de años, ha habido un montón de ocupa siempre. Lo que pasa y lo que es la novedad igual en este movimiento es precisamente eso, ¿no? La oficina de ocupación, que responde un poco a la necesidad de informar a la gente de cómo ocupar además bien, ¿no? Con todos los conocimientos posibles, consecuencias, antes de ocupar, durante la ocupación, después de ocupar, un poco ese es el objetivo.
Ocupar es algo más que en un momento dado echar la puerta abajo y entrar y quedarse allí. Hay algo más, hay muchas más cosas.
Sí, ocupar significa, pues, para empezar, bueno, yo personalmente lo suelo un poco dividir, digamos, en dos aspectos, ¿no? Un poco el proyecto personal de vida que tiene cada uno, en el cual, digamos, que las leyes de mercado no tienen por qué interferir. Me refiero, por un lado, pues a la independencia que puede tener una persona a salir de casa o cualquier proyecto personal, ¿no? Y por otro lado, un poco el que es más colectivo, que es un poco una respuesta al sistema actual, en el cual el tema de la vivienda, pues todos sabemos cómo está, ¿no? La vivienda es un derecho que está mercantilizado, y que responda a las leyes de mercado, y eso no lo podemos permitir que un proyecto personal o colectivo dependa de las leyes de mercado coyunturales o actuales, ¿no?
Estamos acostumbrados a oír cifras de viviendas vacías. Hay mucho donde ocupar en Bilbao. No sé si hay tantos ocupas como viviendas vacías tenemos o no.
No, de momento no. Hay, dicen, bueno, según algunos estudios, hay unas 20.000 viviendas vacías en Bilbao, ¿no? Creo que hay una, bueno, no sé si era el Karchen que comentaba, ¿no? Pues en Bilbao hay más casas vacías que gente ocupada, o sea, que gente que pretende alquilar mediante Etxebide, por ejemplo, ¿no? Es decir, no es una excusa, y es una excusa que suelen utilizar los algunos medios de comunicación oficiales y la administración pública, pues que no hay, que hay que construir más, que hay que, digamos, que no responde a una demanda. Pues nosotros decimos que sí, ¿no? Que hay un montón de casas vacías que no se utilizan, y en contra de muchos medios de comunicación oficiales, pues hace un año cuando abrimos la oficina y tuvo su eco mediático, algunos decían, ¿no? Prácticamente, pues que te vas de vacaciones un mes a Benidorm en agosto, vuelves y ahí nos ocupas viviendo en tu casa, ¿no? Esto no es así. Una casa vacía es una casa que lleva abandonada años, que el dueño, por el motivo que sea, la ha abandonado, no le da uso, y uno ocupa lo que pretende es darle uso a un espacio muerto y que se puede vivir en él, ¿no?
Cuéntanos, no sé dónde está físicamente, si existe un lugar en el que esté esta oficina, cuándo está abierta y cuánta gente ha pasado por allí este primer año.
Pues la oficina está en la calle Pelota número 5, en el casco viejo, en la Ecoechea, y abre todos los viernes de 6 a 8. En el año que llevamos abiertos, pues ha pasado bastante gente, ha habido muchas consultas, consultas de todo tipo, consultas de tipo, pues antes de ocupar, un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Antes de ocupar, durante la ocupación, en casos de desalojo, también ha habido consultas, y un poco lo que pretendemos también es que la propia experiencia de la gente nos enriquezca, ¿no? Que cada día sepamos más en torno a la ocupación. Y a la hora de aconsejar a la gente, pues la experiencia de cada uno es fundamental, ¿no? Hacer un poco un seguimiento, en la medida de lo posible, de cada caso, que al final cada caso es un poco diferente, es un poco igual, pero a la vez es un poco diferente, ¿no? Entonces eso nos enriquece y vamos a saber aconsejar mejor a la gente.
Una cosa que yo creo, bueno, no sé si qué te parece, no apoya, bueno, no favorece que la gente ocupe, es no se ve por ningún lado, no se conoce, no se sabe, pues eso, que hay gente viviendo en casas ocupas, que bueno, que llevan tiempo, que no tienen en principio ningún problema salvo el que podamos tener los demás. Realmente eso es así, hay gente que está viviendo en casas ocupas y que bueno, siguen ahí y están contentos o no se cuenta. Porque no existe realmente.
Hombre, lo que te comentaba antes, ¿no? En Bilbao el movimiento de ocupación ha existido desde siempre, desde hace un montón de años, y un poco la novedad, por un lado, es de la oficina, es eso, ¿no? Que le da un poco, digamos, un carácter de estructurar a la gente que ya está ocupando y que lleva incluso años ocupando en Bilbao. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que digamos que cada uno se busque las castañas un poco por su lado, ¿no? De responder a un problema colectivo de manera colectiva. Eso por un lado. ¿Cuánta gente lleva ocupando en Bilbao? ¿O cuánta gente está ocupando en Bilbao? Pues hombre, eso es difícil saberlo, ¿no? Pero lo que está claro es que cada día más gente ocupa y cada día hay más consultas en ese aspecto, ¿no? Y esto indica una cosa muy clara, y es que hay una necesidad de vivienda, y esto responde, la oficina de ocupaciones no es una casualidad, ¿no? Responde a una demanda de la gente y a una necesidad. Cuando hablo de un poco de estructurar, digamos, o de organizar de alguna manera toda la gente que está ocupando en Bilbao, no solo mediante la oficina de ocupación, que igual se limita un poco, pues bueno, pues a aconsejar y a dar consejo jurídico también, o técnico, de varios tipos, digamos, sino también un poco a incentivar una especie de red de ocupas en la cual la gente que está ocupando o que vaya a ocupar se organice entre ella, digamos, fuera de la oficina de ocupación, y lo que te digo, responder de manera colectiva a un problema al que todo nos afecta, ¿no? Todos, quien no conoce a gente que está pues ahogada por la hipoteca, quien no conoce a gente que no puede salir de casa de su aita o de su ama para llevar a cabo su proyecto personal concreto y demás.
Dudas, no sé si consultas que se hacen en la oficina, por ejemplo, ¿en la oficina te cuentan por dónde hay casas que se pueden ocupar o no llega tanto?
Sí, una de las preguntas, sí, podría ser esa, ¿no? ¿Por dónde? Hay niveles de... Hay un montón de niveles de preguntas, ¿no? Gente desde que tiene algo de experiencia, tiene algo de idea, y gente que, pues bueno, pues que bueno, ha tomado esa determinación, pero que no sabe muy bien por dónde empezar. Entonces, nosotros intentamos responder un poco a todas esas preguntas. De todo tipo, o sea, hombre, lo que nosotros intentamos es un poco lo que te decíamos, ¿no? El ocupar, que no sea solo, digamos, entrar a una casa vacía, abandonada y ya está, sino un poco darle ese carácter, o ese carácter político, de alguna manera, intentar convertir la ocupación en un agente político y de transformador, ¿no? Transformador en contra de, pues de la ley de mercado, de la especulación, del boom urbanístico. Y sí, hay preguntas de todo tipo, muchas de ellas jurídicas también, es decir, técnicas, digamos, de cómo hacerlo, cómo entrar en una casa, desde esas preguntas hasta un poco más jurídicas, ¿no? Pues bueno, pues a nivel de juicios o demás.
Por ejemplo, eso te quería preguntar, no sé, a nivel jurídico, si está habiendo juicios por ocupar viviendas, eso, a título personal, si, no sé, a nivel jurídico, ¿cómo están las cosas? ¿Qué es lo que está sucediendo ahora mismo con la gente que en un momento decide ocupar, por ejemplo?
Pues hay de todo, ¿no? Ha habido juicios en el cual pues a un gente que está en la oficina de ocupación, abogados, pues digamos que se están un poco especializando en este asunto y que en ello están trabajando, ¿no? Es lo que te decía, ¿no? Cada caso, incluso a nivel jurídico también, nos enriquece más y podemos aconsejar mejor. Sí ha habido algún caso de juicio y demás que normalmente se ha saldado, bueno, algunos mejor, otros peor. Y que en otros casos, que es un poco lo más interesante, se ha conseguido llegar a un acuerdo con el dueño de la casa vacía antes de llegar al propio juicio, ¿no? Y eso también es un poco una novedad en la cual estamos trabajando en ese asunto y intentamos un poco ahondar en eso, ¿no? Incluso antes de llegar al juicio, intentar llegar a un acuerdo de algún tipo, por ejemplo, con contratos en precario con el propio dueño, que es una salida, yo creo que interesante tanto para el dueño como para el que está ocupando y que está dando sus resultados mediante la mediación de la oficina, incluso del apartado jurídico de la oficina.
Decías que cada caso es diferente, pero no sé, por ejemplo, las leyes en el caso de ocupar una vivienda, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Piden multa? ¿Piden cárcel? ¿Piden de multa económica? ¿Qué es lo que normalmente está pidiendo los jueces cuando uno le pillan en una ocupación?
No, multa de cárcel o, digamos, pena de cárcel, digamos, nunca, ¿no? Normalmente han sido alguna multa que ha podido surgir y se ha quedado un poco en eso. En otros casos, lo que te digo, una salida bastante buena para las dos partes, digamos, ha sido una especie de contrato en precario en el cual, pues antes de llegar a eso, a un juicio en el cual pues podemos llegar a incluso a una multa, pues un poco hemos tirado por ahí. De todas maneras, hace un año y pico que se desalojó la casa de ocupada que se ocupó en la Ribera, en la calle La Ribera, justo al lado de la Arriaga, en el cual, digamos, el resultado del juicio fue favorable a la gente que estaba ocupando, porque el juez determinó que bueno, la casa estaba vacía, estaba en desuso y que era responsabilidad del propio dueño el hecho de que estuviera vacía. Es decir, aunque por mucho que seas, digamos, que un dueño tenga una casa, tiene sus derechos pero sus deberes también, y uno de sus deberes es pues no tener la casa vacía y en desuso, que era el caso de este, con lo cual toda la gente que se identificó en aquel caso quedó absuelta, sin multa y sin nada. Es decir, un poco, aunque la ocupación sea algo, digamos, en muchos casos inestable y que pueda desembocar en problemas de este tipo, un poco nosotros nos lo decimos, ¿no? Pues bueno, que la gente se anime, que hay maneras de hacerlo, que nosotros todos los mecanismos se los vamos a dar, que vamos a intentar que la gente lo ocupe bien, con todas las consecuencias y que puede salir, digamos, bueno, pues que puede ser un poquito de futuro y bueno.
Pues la oficina de ocupación que lleva hoy justo un año y que va a seguir funcionando. Me imagino que balance bueno y vamos, sigue abierta la oficina.
Sí, por supuesto, ¿no? El balance es muy positivo. Cada día pasa más gente. Y yo creo que es lo que te decía, o sea, al final responde a una demanda y a una necesidad de la gente, más entre la juventud, eso está claro. Así que mientras eso exista, y creo que va para un poco largo, pues la oficina de ocupación va a estar abierta, por supuesto, y abierta a toda la gente que tenga cualquier duda, cualquier aportación, y que nosotros estaremos ahí para echar un cable.
En la calle Pelota, de aquí del casco viejo de Bilbao, los viernes de 6 a 8, y luego también una página web en la que se puede, bueno, me imagino, mandar correos, informarse.
Sí, de la misma manera que mediante la oficina, digamos que, pues bueno, atendemos a la gente y tal, tenemos una página web que es www.ocupaciobulegua.org, en la cual, aparte de tener también información de todo tipo, también se pueden hacer consultas y se puede contactar de alguna manera con nosotros también.
Pues muchas gracias, Igor, y nada, soy Onak por este aniversario, primer aniversario.
Vale, pues nos a vosotros.
Agur. Casco. Alguien dijo que el azul es un estado de ánimo y con el ánimo azul vamos a preparar, o a preparar mejor, nuestra amiga y compañera Amparo este espacio que a partir de hoy vais a poder escuchar todos los jueves aquí en Tastasi Rati Libre A y en Mar de Fueguitos. Esta va a ser la música que va a sonar siempre al inicio de este espacio, una guajira en azul y azules también van a aparecer muchos en este espacio. Ritos Azules y Contrasueños va a ser el nombre, el título de este microespacio, y tenemos hoy, vamos a charlar para presentarla, como es la primera vez que va a sonar este Ritos Azules y Contrasueños, a nuestra compañera Amparo. Muy buenas, Amparo.
Buenos días, Gorka.
Buenos días, Amparo, que es, bueno, muchos ya la conocéis, es trabajadora de la Posada de los Abrazos y es colombiana, lleva unos años viviendo aquí en Euskal Herria y es muchas más cosas. No sé qué más es, Amparo, si se
no,
puede.
No, una mujer más del mundo. Yo creo que con eso basta.
Decíamos Ritos Azules y Contrasueños se va a llamar esta ventanita aquí en la radio. A ver, cuéntanos por qué Ritos Azules, por ejemplo.
Bueno, antes de comentar por qué Ritos Azules, quiero darle las gracias a Radio Tastás por haberme brindado el espacio, y en especial a usted, Gorka, y al programa de Mar de Fueguitos, no solo para mí, sino para la posada. Anima el espacio y nos permite, como dice, la resistencia. El espacio es parte de la resistencia. Bueno, le dejamos Ritos Azules y Contrasueños después de mirar a unos tantos títulos que habíamos traído, porque realmente los ritos son ese cúmulo, lo que solemos llevar quienes nos desplazamos o quienes nos hacen desplazar, llevamos consigo esos ancestros dentro. Entonces, por esos ritos azules, porque es el espacio. A mí, cuando digo la palabra azul, me anima, me permite ver el horizonte, me da ganas de vivir, me da carnosidad, ese azul, allá lejos todavía tengo esa ilusión. Y Contrasueños, porque paso siempre pensando que el anhelo de lo onírico puede de pronto saltar y cristalizarse en realidades.
Pues Ritos Azules y Contrasueños y una ventanita aquí en Mar de Fueguitos, a la que te vas a asomar cada semana para contar lo que ves o lo que te cuentan, o bueno, un poco, no sé, cuéntanos un poquito. ¿Qué vas a contar en esta ventana?
Bueno, yo creo que de pronto lo voy a contar, lo que me soborne a ratos la realidad, o de pronto lo que me sale dentro cuando hago contacto con la realidad, o de pronto me desparramo yo misma, ¿no? Consigo misma, o de pronto traigo la posada hasta aquí, ¿no? O de pronto, ¿por qué no me permito traerme un cachito de Colombia, un cachito de Guatemala? Eso que le llega y le hace saltar, nos hace chispear, nos hace crear vida. De pronto eso, lo que voy a traer, un pedacito, un cachito, una brizna de vida, granitos de ternura, ¿no? Cada día no sé qué surgirá, ¿no? Puede ser eso, o otro día puede surgir un espacio íntimo, un espacio más mío, más de de otros también, ¿no? Espacios, sí.
Pues dejamos que suene esta guajira azul y vamos, si te parece, con ese primer rito azul y ese primer cuentasueño. ¿Te parece?
Sí, sí, va. Yo creo que...
Vamos allá.
Hablo desde la posada de los abrazos. La arquitectura de la exclusión se globaliza. Guinea Ecuatorial, Sudán, Baracaldo, Nicaragua, Marruecos, Colombia, Bilbao. Los equipajes llegan y se van desvaneciendo a la misma velocidad que las ilusiones. La llegada huele a tristeza. Palabras que me llegan. No estoy loca, sino infinitamente sola. No quiero la calle, allí voy a estar muerta. La dignidad está herida. Humano, demasiado humano.
Pues ahí dejamos este primer rito azul y contrasueño. Muchísimas gracias, Amparo. Nos escuchamos la semana que viene.
Lo mismo a usted y un abrazo lleno de ternura para los oyentes y las oyentes, pues de hoy, de ayer y de mañana.
Agur, un saludo.
Agur. Agur.
No tenemos tiempo para más, tantos foguitos casi nos hunden la lata. El próximo día, mañana, más y mejor, esperamos. Agur.
Que te ibas a morir, pero no, 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 soy de los de esa clase. Escucha, no es suficiente tierra que pueda taparme y tumba, siempre regreso.